Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meta Radio. Al micrófono, Valeria Karina Massimino junto a
Fer Casals.
¿Cómo se escucha?
Tal vez hay un poco de eco porque, bueno, estamos en un Zoom.
Estamos en un Zoom en el piso 11 del Hotel 36 de Mar del Plata. Seguimos aquí en Mar del Plata y nos estamos deleitando en este hotel súper cómodo.
Sí, muy lindo hotel, muy moderno y, bueno, aprovechando las instalaciones a full, como siempre, grabando el podcast, emitiendo opiniones casi siempre impopulares.
Impopulares, disculpen que venimos súper llenos de un desayuno continental con todo. Así que para arrancar el día como se debe, jugos de naranja, huevos revueltos.
Un poco heavy.
Muy yankee.
Sí.
A la gente le gusta al final lo yankee. Queremos huevos revueltos, salchichitas.
La comida más importante del día.
Como decían nuestras madres, queremos un desayuno para después ir a correr por la playa.
No
corremos.
En mi caso no.
Hacer mucha actividad, caminar. Se camina mucho cuando uno está de vacaciones o trabajando. Bueno, los lugareños también. Acá íbamos por la calle, ya sabían, no sé, que éramos extranjeros, porque yo estaba con un sombrero y me paraba la gente y me decían, ¿te puedo decir dónde tenés que ir a tomar un helado? ¿Dónde?
Por extranjero querés decir, de porteños, de provincia de Buenos Aires.
No sé qué pensaron, solo porque tenía un sombrero y el pelo rojo. Y me decían, helados Italia, está bien, tomo nota. Así que me llamó mucho la atención. A Fer le dicen, qué buenos tatuajes, lo paran todo el tiempo.
Sí.
Nos sentimos nuevamente en Nueva York, que siempre nos pasa eso, que nos paran por nuestro look. Viste que acá no se
pero
ve mucho eso.
Vos sabés que es una ciudad muy cool, Mar del Plata.
Por eso, a eso iba.
Yo creo que tenía una especie de estigma durante mucho tiempo. Y yo la noto una ciudad muy moderna. Por supuesto, no todo es lindo en Mar del Plata.
¿Qué lindo es estar en Mar del Plata?
Me parece que hay lugares que están abandonados.
Sí.
Que les falta todo tipo de arreglos y modernización.
Hay que hablar con el intendente.
Que es algo que se puede comentar de cualquier lugar de Argentina.
Sí, sí, por supuesto.
Pero hay cosas que tiene Mar del Plata que la distinguen. Y eso me gusta.
Y estamos en este hotel que está a tan solo 4 cuadras de la playa. Estamos en La Perla y a 4 cuadras tenemos la peatonal, que ahora nos vamos a ir a pasear.
Sí.
La avenida San Martín y Rivadavia. O sea, es un hotel que bajás y tenés todo cerca. Y un hotel que aparte está adaptado para personas con discapacidad, que hay muy pocos en todo Mar del Plata. Eso me llamó la atención. Todo está adaptado para que vengan personas en silla de ruedas, con movilidad reducida.
Movilidad reducida, no necesariamente de discapacidad, pero sí, completo en ese sentido, que también a veces es muy buscado por familias que tienen un familiar precisamente con esas condiciones, ¿no?
Sí, las habitaciones de 30 metros cuadrados, no, hay de todo, y ahora acá también hay un jacuzzi, no sé si me meto, Fer, a relajar.
Qué vida,
un poco.
Qué vida la tuya.
Hay que aprovechar. Work, ¿cómo es?
Work and travel.
Work balance.
Work and life balance.
Así se dice exactamente. Okay.
Tenés el balance perfecto entre trabajar y disfrutar.
No lo encuentro, pero a eso vamos.
Igual yo creo que acá el marplatense, bueno, solamente por una cuestión de que viven en un balneario, no deja de ser Mar del Plata un balneario, tiene como otro espíritu.
Sí, se nota mucho.
Tiene
eso.
Como. Me fijé mucho, porque yo me fijo mucho en las mujeres.
Fer se fija mucho en las mujeres. Está bien, Fer.
Y empecé a notar un patrón en estos días aquí en Mar del Plata, que es lo buenísimas que están las mujeres marplatenses.
No sé si esto está correcto decirlo en estos tiempos.
40 plus. Es decir, mayores de 40. Lo que se podría calificar como MILFs.
Estás en el límite de no sé si decir lo incorrecto.
Es muy notorio. Es decir, yo lo noté, pero cualquiera lo pudo haber notado. Y entonces digo, hice una teoría en mi cabeza. Porque
atentos.
En esto uso mi tiempo. Y para mí tiene que ver con cierta deportividad que tiene el marplatense. Es decir, es una ciudad muy amigable para correr, para andar en bici, para estar en la playa, que no deja de ser caminar por la arena, hacer deportes en la arena.
Sí, es como que te da, es friendly, te da como ganas de hacer ejercicio que en otros lugares claro. no lo haces. O estás trabajando mucho y no te motiva después llegar y salir a trotar entre los autos en callejones extraños. Claro. Acabas bordeando el mar. Y es, realmente es distinto. Nosotros decimos, solo trotar en el Central Park. No.
Por eso digo que, y eso también entran los hombres.
Están los hombres, buenísimo. Claro. Yo tengo una teoría. Los hombres plus 40, estuve viendo, están buenísimos.
No me copies.
Mi teoría...
Sí, no es tu teoría.
Es que, no, porque yo estoy viendo hombres buenísimos acá en Mar del Plata en cuero. Mi teoría y en arenados.
Yo digo que esos cuerpos se mantienen así de bien debido a... lo deportiva que es esta ciudad.
Más tiempo. Hicimos una entrevista muy buena con Cristian Pietro para nuestro próximo documental, Los sí. Ojos de Helen.
Periodista.
Gracias, Cristian, y escritor de dos libros muy buenos, fichados, donde él cuenta un poco esta persecución a las mujeres trans en la dictadura, a los homosexuales, la persecución que siempre, siempre tuvieron. Excelentes sus libros. Estoy con piel de gallina cuando hablo de estos temas, del documental de Helen. Y un testimonio muy valioso. Gracias, Cristian, por todo lo que nos contaste. Bueno, él se mudó acá a Mar del Plata y le encanta porque quería ciudad, quería a naturaleza y es muy biker. Entonces dice que se va de acá a Santa Clara, a Mar Chiquita y está contento.
Creo que por eso mismo es una ciudad que invita a eso. Nosotros andamos en bicicleta en Buenos Aires, pero creo que andaríamos más.
Sí, acá aquí. Más, mucho más.
Y por eso.
Es
por
un
eso.
Lugar que sí, como un lugar nuevo, pero estamos viendo a los no, lugareños. No, bueno,
la gente que
también,
ya vive aquí hace un tiempo.
Sí, que parecen eso. Que sí en esa rutina, pero uno que por ahí recién se muda está como más, más extasiado. Pero bueno, hay mucha gente, bueno, la chica del Torrío, mucha gente que sabemos que se está mudando a Mar del Plata, no lo sé, que es dentro de Argentina, no estamos diciendo se van del país.
Bueno, pongámoslo como consideración para venir a vivirnos acá.
Acá
en
al
un
hotel,
tiempo.
Al hotel 36.
En un hotel un poco caro, ¿no? Vienes a vivir a un
para
hotel.
Para vivir, porque no es un alquiler mensual, es distinto. Bueno, vamos a empezar. Nosotros hablamos de cine, series, de viajes, de la vida.
Un poco de housekeeping, porque en el episodio anterior, la semana pasada.
Un poco de housekeeping.
Pato Paludi. De manera unilateral, dijo que en Meta apoyábamos completamente la lucha de los trabajadores del Inca para que no se cierre. Y si hay algo que nos diferencia a los Meta, es que los tres pensamos distinto en casi todo.
Sí, hay, tenemos la ideología, estamos del mismo lado.
A veces.
La pasión.
A veces. La pasión puede ser, ahí empatamos. Pero en cosas que tienen que ver con ideas, con conceptos, con experiencias. Venimos de lugares muy distintos y tenemos pensamientos muy distintos. Y ustedes que nos escuchan hace 7 años lo saben.
Peleamos por boludeces y por cosas más importantes, claro, a veces.
Y yo no apoyo al Inca en esta lucha. Me parece que el hecho de que estén echando gente del Inca no deja de ser una cosa más que pasa, que le puede pasar a cualquiera. Vale, trabajó en el Estado, yo he trabajado para el Estado. Te pueden echar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, por cualquier motivo, y no pasa nada. La gente trabaja también en lugares privados y los echan y van a otros lados. No pasa nada, digamos, esto de defender el trabajo de la gente del Inca como si ellos fuesen trabajadores privilegiados que debería cuidarse por encima de otros, me parece una locura.
No, lo que yo veo
uno
es que,
no quiere que echen a nadie,
claro,
pero si echan no pasa nada porque a todos nos han echado de lugares del Estado y privados.
Es como que uno nada más está viendo su ombligo, siempre hablo de lo mismo. Estábamos hablando nada más del Inca y hay un montón, está pasando. Un saludo a Mariela Álvarez que nos escucha, también está sufriendo toda esta situación, nos ha contado cosas que están pasando, pero esto pasa hace tiempo, se están viendo cosas. Ha hablado de los maestros del cine, el misterio de la mujer, cosas que nada más hablamos del cine, como que a todo el mundo le importa y ya estamos viendo que, no sé, no le importa a nadie.
¿Alguien puede sentarse frente a una cámara y decir, no existen trabajadores ñoquis en el Estado?
No, bueno.
Yo creo que nadie se animaría siempre, a decir eso.
Siempre. Pero lo que pasa es que no molestaba antes porque las cosas, comillas, funcionaban. Entonces estaba todo así.
Yo creo que molestaban. Nosotros hemos manifestado críticas a cómo se manejaba el Inca cuando estaba bajo el dominio de un gobierno peronista. Lo hicimos en aquel momento.
Sí,
no,
ya,
no ahora.
Como resignados, porque bueno, tampoco hablemos de. A mí nunca me dieron nada, a Pato que ni le daban el micro para ir a cubrir a ellos. No, no hay plata, le decían.
Pero además
a
de
Pato,
cosas, ¿viste?, que sabemos, así como.
Sí, que había plata para que a Pato le den un micro y el hospedaje, que es un excelente periodista y hace 10 años o más cubre el festival y nunca le dieron nada.
Bueno,
está bien.
Pato eso, también defiende esos privilegios, los privilegios de esas personas. Que a él particularmente, si vamos a mirarnos nuestros ombligos, a él particularmente lo rechazan.
O las fiestas, te dejaban afuera, Pato lo ha contado acá, lo dejaban afuera de fiestas, ahí iban los chetos, los privilegiados, y a los otros periodistas lo dejaban, anda ahí, bueno. Le abrían un hueco y había un DJ pasando música, no, pero los tragos los tenés que pagar, y todos en la fiesta de joda.
Pero ya ves
esas
que,
diferencias, sí, que hacían entre eso, el que tenía plata y el que no.
Eso,
no sé, me parece que no corresponde.
Eso ha pasado en esa minucia, digamos, que podría ser una fiesta, pero también ha pasado en la discrecionalidad de los fomentos, sí, que me parece mucho más grave, porque no, allí también se discrimina. Entonces, ahí sí se va directo al núcleo, el hecho de que, ¿para qué funciona el Inca? Precisamente para eso. Esa es su función. Porque, bueno, una fiesta está bien, ¿a quién le importa? Pero su función es la del fomento, entre otras. Y en eso han fallado durante décadas, décadas. Entonces, bueno ahora,
a nadie le gusta que estén echando gente. A eso vamos, a eso sí, no, nadie le gusta.
Pero pasa y va a seguir pasando, sí, en todos los gobiernos.
Yo
y
estoy feliz que echen a la gente. A mí me han echado, he sufrido mucho en otras épocas. Después yo he renunciado porque no la estaba pasando bien. No sé si me hice la mártir mucho.
Sí, y claramente no es lo mismo un administrativo que alguien que fue presidente del Inca, que yo no imagino que tengan problemas económicos.
Claro, una cosa es
ni que, Valle, yo, ni Puenzo.
No, para
no,
nada.
No creo que les vaya mal en la vida.
Sí, el que estaba administrativo, la gente que te da una mano desde donde podía. Che, ¿cuándo sale mi documental? Gratis, hecho de manera independiente. Bueno, sale tal día por Cinear. Gracias. Esa gente que cobra un sueldo no mínimo, pero bueno, va a tener que buscar otro trabajo.
Y si además sigo sosteniendo algo que dije la semana pasada, y es que el cierre del Inca o su desfinanciamiento va a ser a la larga positivo. Porque cuando venga un gobierno de otro color político, se puede revivir de otra manera. Con otras premisas.
A mí también hay cosas que me dolieron, pero ya está. Vos decís cómo te acostumbras. Nosotros con Rita la Salvaje, bueno, nos fue muy bien, hicimos un montón.
Sí, pero para no hablar siempre de lo que uno vivió, no, digamos.
Pero eso, claro, pero cuando uno pedís una mano, ni te contestan.
No, pero eso sí.
Y nada, están en otra parte del mundo sacando fotos. Qué suerte que tenés.
Pero además nosotros
todo independiente por crowdfunding, con nuestro bolsillo, y bueno, hacemos lo que podemos.
Desde nuestra experiencia mínima.
Mínima. No somos grandiosos, hicimos un par de documentales nada más.
Hemos dicho lo mismo que Martel. Hemos visto cosas indignantes en el Inca. Nosotros desde nuestra experiencia mínima de cineastas no prestigiosos,
no somos nada, claro, tranquilos,
ella,
para los que nos van a criticar.
Y ella desde su lugar de enorme privilegio, de enorme prestigio, muy bien ganado, también vio cosas horribles. Entonces parece que es unánime. Después, bueno, la defensa por la defensa misma, que es lo que yo veo en esta marchita que se hizo en el Gaumont, es defender sin realmente analizar.
Sí.
Pero bueno, así estamos. Eso fue el Estado de la Unión.
Te van a putear, a mí me van a putear, y nosotros no saben todo
mala
lo
suerte.
Que vivimos, cómo nos costó terminar los documentales. No nos contestaban los mails sin contestar.
Bueno, pero de nuevo, no lo hagas acerca de nosotros.
No, te puedo explicar algo, pero no entendés por qué no estás nunca.
Pero
nos critican.
Al final decís lo mismo que...
No, déjame terminar. Nos critican porque piensan que solamente por lo que nos pasó a nosotros. Y no es por eso.
No, esa es mi opinión.
No es por eso.
Y además, de
pero
nuevo.
Te van a criticar por eso, Fer Casals.
Tenemos un archivo en el cual pueden ir a episodios de 2020 cuando nosotros no éramos cineastas y opinábamos lo mismo del Inca. Entonces digo, no se trata acerca de... yo fui... el Inca no respondió a mis películas. E igualmente, el Inca respondió a nuestras películas porque las pueden ver en Cinear, que depende del Inca y que va a ser cerrado por este gobierno. Sin embargo, yo creo que está bien lo que está haciendo el gobierno con respecto al Inca. Entonces, si estoy opinando algo en contra de mi propia obra, de nuestra propia obra, me parece que es valioso.
Seguiremos como podemos.
Así es. Por ejemplo, hablando de películas que vimos esta semana.
Vimos en plataformas. No, sé
no
de qué
son películas argentinas.
No son películas argentinas. No pagamos un ticket por haber visto, por ejemplo, Lisa Frankenstein, no Fer Casals.
Vimos dos películas comedias muy boludas. Una es Lisa Frankenstein, dirigida por Zelda Williams, novata, primera película. Y escrita por Diablo Cody, que de alguna manera por eso es que la vimos, ¿no? Diablo Cody es una guionista que a mí nunca me gustó, siempre me pareció sobrevalorada a partir de Juno, una película que para mí envejeció mal.
No me gustó en su momento, estuvo bien, estuvo hasta ahí, no me emocionó, gente como con locura. Recuerdo cuando Diablo Cody recibe el Oscar por mejor guión, toda tatuada, muy cool, Diablo se llama... ¿O es un...? ¿Cómo Fer? Ponete un nombre así, como Diablo. Vos sos Fer Casal, ponete...
Tengo tatuado un diablo aquí.
Lo está mostrando. pero bueno, era ver una mujer nueva, joven, con sus ideas, y estuvo muy bien.
Humo de marketing. Buah, Diablo
Fer
Cody.
Fer está un diablo.
Fue humo de marketing. Y eso que mencionás le ayudó mucho, porque era una mujer... En una industria muy masculina, como siempre el cine, en una época donde todavía no estaba el Me Too y tal, estaba tatuada, se llamaba Diablo, eso le sumó a nivel marketing, porque después las películas que hizo después de Juno, una peor que la otra, sus guiones,
son
y terminó en esto, que es una basura, bueno.
No, tampoco es una basura, Fer Casal hoy está en verdaderas llamas, ardiendo en el infierno, acá en Mar del Plata.
Dice la sinopsis, una adolescente incomprendida y un cadáver resucitado del siglo XIX se embarcan en una aventura en la que hallarán el amor, la felicidad y unos cuantos cuerpos que habrían desaparecido.
Una sinopsis media boluda.
Bueno, pero es literalmente lo que pasa, ¿no?
Una película para, por ahí, adolescentes.
Boludos.
Onda que pueden ver Stranger Things y también pueden ver esto. No las comparo, ¿qué es ese público? Más allá que... yo, grande, puedo ver algo con Stranger Things y emocionarme. Pero acá, como que tarda en arrancar un montón. Que yo digo, ¿qué está pasando con esta película que no arranca más? Arranca a los 20 minutos. No sé, no es graciosa.
Nunca es graciosa.
Ya como que me la olvidé y la vi hace 15 días.
Sí
hay una linda fotografía, podría decir.
Es una fotografía completamente fantasiosa, donde...
No es Tim Burton, chicos.
Se generan colores en los rostros de los personajes que no se sabe de dónde vienen, pero no importa porque es parte de la fantasía. Y bueno, es una gran fantasía en general la película, el hecho de que este personaje revive del siglo XIX a la actualidad y ella se enamora y a la vez le sirve de compañero en un momento de transición de su vida adolescente.
Ella está mal, murió su madre.
Claro, ella es como una chica gótica.
Como mucha soledad, media oscura, ¿no?
Sí, a mí me parece que Diablo Cody, que tendrá nuestra edad, es una piba que vivió los 90s, la música de los 90s, la depresión de los 90s, de esa onda... Y me parece que esta es una película que se quedó en esa idea también de la mujer depresiva, gótica, romántica, que ya hoy, vista desde 2024, atrasa un montón. No digo que no sirva, no digo que no tenga valor, no digo que pueda ser interesante, pero quedó muy fechada.
Sí, por ahí existe esa mujer, pero con otras características, con su soledad.
Yo no creo que hoy exista esa mujer.
Yo creo que sí existe.
Una nena de 15 años, de 16 años.
Sí, Billie Eilish contaba, por ejemplo, que era un poco así. Y es una chica de 22 años, tiene. Y contaba que era un poco así. ¿Puedo terminar, Fer? Si no, sigue el monólogo, pero de Fer Casals.
No tiene nada de gótica Billie Eilish, ni especialmente su arte.
En el documental ella contaba que era así, la soledad, media gótica, hacía cosas raras, dibujos raros.
Su arte no lo tiene.
Y después ella fue cambiando con su hermano Finn.
Porque uno es víctima de...
Yo después hago mi monólogo después que termine Fer.
Uno es víctima de el tiempo donde nace, donde se forma. Y Billie Eilish creció en los 2000. Entonces no puede tener las mismas...
Fue lo que dijo ella misma, no Fer Casals, lo dijo ella misma en el documental, lo pueden ver.
Claramente una...
Hablaba de una depresión.
Claramente.
Termina vos, Fer.
Claramente un adolescente puede deprimirse en cualquier era. Digo que específicamente con respecto a la cultura, Diablo Cody es un producto de los 90s y lo ha llevado a su arte. Como Billie Eilish es un producto de los 2000 y lo llevó a su arte.
Vuelvo a ver si puedo hablar en algún momento.
Nada que ver con los
90. A ver si puedo dar mi monólogo. Billie Eilish, vean el documental que hablamos, justamente habla de su depresión. Antes de ser Billie Eilish, ahora tiene 22 años. Escribía cosas medias góticas, poemas oscuros.
Medias
góticas. Deja de escuchar a Amy de Evanescence, que fue un invento y vos caíste en ese invento porque te gustaba la chica. También decías que era un invento.
Primero que
Lana del Rey. Fer odia a Lana del Rey.
Como de costumbre con Vale está.
Como no me dejaron hablar, salgo a decir esto. Como después seguir hablando Fer Casals, como de costumbre.
Como de costumbre, Vale mete todo en una misma ensaladera.
Cuando no te dejan hablar, tenés que hacer estas cosas.
Y trae cosas que no tienen nada que ver. Primero.
No coincido con lo que dijiste, que no hay mujeres ahora en ese sentido que se pueden sentir solas y depresivas. Estoy determinando, Fer.
Está bien.
Para mí todavía hay mujeres que, aunque están viviendo ese tiempo, pueden sentirse
así. Es lo mismo que
así.
Dije yo. Lo mismo que dije yo.
No.
Dije que la depresión... No me dejaron hablar. La depresión...
Lo repite.
La depresión en adolescente no tiene año. No
bueno,
tiene
yo no te
era.
Interrumpí y lo volviste
siempre
a decir.
Siempre pasó. Bueno, así que no digas, no me aclares eso porque lo dije yo.
No, lo dije, no me dejaste hablar. Entonces quería hablar un poquitito sobre lo que sentí con Billie Eilish.
Y con respecto a Evanescence empezó en el año 2000, ¿vale? Su primer disco es del año 2001.
Sí, bueno,
creo.
Vos le creías vale. todo eso.
Entonces,
y ahora está haciendo cosas
creía?
Muy...
No entiendo.
Bueno, ahora está haciendo cosas muy distintas. Genial, quedó fechada tal vez. Y...
Evanescence quedó fechado, claramente, bueno. en principio de los 2000... cuando estaba de moda todavía esa música.
¿Y
que
Lana del Rey?
Lana del Rey, creo que el primer disco de Lana del Rey debe ser 2005. O sea, bueno. estás cambiando de eras.
No, digo de contradicciones. Pero bueno, termina vos hablando de lo
y
que
además,
te pareció Lisa Frankenstein.
Y además,
después
Lana,
que termine de Fer, yo voy a decir lo que me pareció Lisa Frankenstein.
Y además, Lana del Rey no hace música gótica.
Bueno, o vamos, sea, es un invento
malas,
de marketing.
Malas referencias.
No, porque no te gusta, hay que decir
a
sí.
Mí me gusta la
no
la
voy
la
a pensar lo mismo que vos, como no pienso lo mismo que Pato. Así diferenciamos metas, por suerte, somos tres distintos.
Sí, pero tenés que argumentar con...
Vos también argumentás. No, acá el único que argumenta bien es Fer. Pato y yo argumentamos mal.
Estábamos hablando de otra cosa y trajiste a Lana bueno, del Rey y a Evanescence,
sí,
que no tiene
sí,
nada que ver.
Sí, porque es así es meta, traemos otras cosas. Cuando las traes vos, está todo bien.
No, yo traigo cosas que al menos están en tema.
Hablemos de Mar del Plata nada más. De gente gótica en Mar del Plata.
La cuestión con Lisa Frankenstein es que todo esto, el romance no funciona.
Las actuaciones son raras.
Sí, las actuaciones, digamos, están normales.
No sé, no me cerraron del todo.
El guión no funciona. Me pareció que había una oportunidad para que al menos la película tenga un discurso romántico interesante donde, por ejemplo, nos deje frases que tengan que ver con cómo el amor romántico va perdiendo lugar ante, por ejemplo, la actualidad, donde la gente levanta por WhatsApp, ¿no? Entonces, esta idea de las cartas, la idea de el romance que tiene que más que ver con la prosa que con mandame una nude, era una oportunidad para, ya que traes esta cosa vieja de los 90s, actualizarla en el contexto actual.
No quiso actualizarlo. Diablo Cody no iba a hacer eso.
No, no, para nada.
Muestra bastante la familia disfuncional, cómo la tratan a ella después de que murió su madre. Tiene como una madrasta maligna. Todo bien estereotipo. Tiene una hermana que... ella es como que quiere ser buena. Se marca mucho esa soledad que ella siente. También cómo la tratan en la casa después de la muerte terrible, trágica de su madre. No sé si ahí, no sé, pienso en chicos que están viendo eso, que interpretaron un poco. La madrastra siempre es mala, el padre un boludo. Siempre, ya lo decimos, los padres siempre boludos.
Sí. Que nunca como en la vida real.
Sí, no entiende lo que está pasando. Con un final, no hablemos del final, la va a ver alguien.
Y yo creo que es atractiva como para bajarla y con la idea de pasar un buen rato. No fue nuestro caso. Yo no digo que la pasé mal, pero
yo como que casi la olvidé.
No me gustó casi en ningún aspecto y por eso, bueno, la califiqué con una meta, un M.
Yo la califico con... no, le voy a dar dos porque, bueno, hay una fotografía.
Generosa.
Nada. Igual como que la olvidé ahora que te hablo con Fer y que la estamos revisitando. Me acuerdo algunos fotogramas. Sé que, nada, lo que dije, que tarda en arrancar. Se hace muy largo hasta que empieza. Es como un... empezás y dices, vienen los chistes. No hay humor... No hay ritmo, es una película sin ritmo durante los primeros 20 minutos, con actuaciones raras realmente, pero no es la culpa de ellos, me parece que una dirección de actor, porque el niño este que resucita, no, le faltó. Podría haber sido una gran cosa. No sé cómo le fue siquiera en críticas, nada, ¿eh?
No, me parece que no tuvo mucha repercusión esta película y es lo que viene pasando con cada proyecto de Diablo Cody.
Yo igual la recomiendo.
Yo no. Vimos también la película Ricky Stanicky. Título boludo, película boluda, dirigida por Peter Farrelly.
Un Farrelly.
El asesino. Lo peor que le pasó al cine en la historia. Nah, pobre Peter Farrelly, pero bueno.
Malo.
Es el director de Green Book, la película ganadora del Oscar.
Que ya todos la olvidaron.
Esa verga. Indignante.
Con hechos indignantes.
Ay, lo que fue esa película y lo que fue en aquel momento cuando ganó el Oscar, ¿no? Pero bueno, Peter Farrelly venía ya de la fama de sus comedias groseras, como por ejemplo There's Something About Mary, Tonto y Retonto.
Bueno, Tonto y Retonto, maravillosa, sí. Inolvidable.
Sí, sí, yo las banco. Pero bueno,
la
después saltó.
Banco, más que el Loco por Mary.
Saltó a querer ganar el Oscar con el tema racial y lo logró.
De esa época, bueno, a mí me encantaba Los Rompebodas, Wedding Crasher. Yo lloré de la risa. Yo lloré con Wedding. No sé si la volvería a ver, si me causó tanta gracia como ese momento.
Lo logró. Bueno, esta película está protagonizada por Zac Efron y John Cena, el luchador devenido actor que vieron desnudo en la premiación de los Oscars. Algo que fue lo más destacado. Sí. Todo el mundo levantó el hecho de que estuvo desnudo en los Oscars.
Sí, un The Rock.
Un The Rock con The Rock. Un poco más de gracia.
Mucho más de gracia. Como que parece que te cagas de risa con él. Como que es un buen tipo. No sé si lo lleva a la pantalla que te cagas de risa. Pero como que se esfuerza, que trata de ser buen actor. Sabe que no lo es.
Bueno,
estoy
lo primero.
Estoy viendo un esfuerzo, claro, sobrehumano.
Lo primero que destaco yo de esta película, ahora vamos a leer la sinopsis, es el hecho de que Peter Farrelly, alguien que, digamos...
Ferodia.
Sí, pero... no podés desconocer que el tipo tiene un ojo para el humor. Ha hecho comedias toda la vida y comedias que han funcionado. Elige poner a John Cena como protagonista, no como comic relief, como cómic.
Sí.
Es el humor en la película lo trae John Cena.
Porque está...
Y es una apuesta, porque el tipo, sí, es bastante,
sí,
duro.
Porque el resto no son muy conocidos. Y Zac Efron sí viene de una carrera rarísima. Zac Efron estuvo con Iron Claw, que no sé qué es esto, con su nueva metamorfosis.
Tiene una cara también, sí, de plástico. De...
Una metamorfosis en el cuerpo, en la cara, en la, cómo habla, en la boca. Me cuesta verlo. Lo vimos en Tribeca, era un pibito divino. Y no sé, bueno, no vamos a hablar de cómo luce, pero cuesta ver...
Todo el tiempo hablamos de cómo luce la gente.
Cuesta verlo ahora actuando. No sé, me costó verlo. Había hecho la película con Robert De Niro, Mi abuelo es un peligro. Sí. Y era otro Zack.
No es ajeno.
Era otro Zack.
No es ajeno a comedias boludas, ¿no?
Dice, ahora quiere mejorar su carrera, pero sigue haciendo esto también.
Y pero con Iron Claw levantó un poquito.
Levantó.
Película que tal vez hablemos con Pato pronto.
Porque Pato la amó. Eso sí, ya es un spoiler.
Dice la sinopsis: tres chicos crean un amigo imaginario, Ricky Staniki, para justificar su comportamiento inmaduro. 20 años después siguen usándolo como excusa para todo, pero cuando sus esposas les exigen que se lo presenten, tienen que contratar a un actor que lo interprete. Bueno, justamente el actor es John Cena.
La premisa está bien contada, es una sinopsis que
sí,
banco.
Pero igual
me
está
causa
buena.
Mucha gracia, está buena. Me causa mucha gracia la sinopsis, y decís, la voy a ver. Y la sinopsis dice, sí, está buena la sinopsis y está buena la peli. Está buena, hasta ahí. No está en top 10. Fer, por ahí la pone en top 10.
A mí me parece que hay chistes que funcionan muy bien.
Bueno, un Fer desconocido.
Hay chistes que no funcionan. Terminás comprando a John Cena como comediante. Esto que digo yo de la apuesta del tipo. Lo termino comprando. Las interpretaciones de John Cena de canciones de la cultura popular... en relación siempre al pene.
Al pene, a la masturbación.
A la masturbación,
claro. A la masturbación.
Y acabar. Me parecieron graciosas. Humor bajísimo, estamos de acuerdo.
Trayendo el programa anterior.
Sí.
Lindo y sexy.
Lindo y sexy. Y no sé.
Es raro, raro.
No, me parece que es sexy porque...
Pero no es lindo.
No es lindo John Cena.
Pero es sexy.
Tiene que ser sexy porque ese cuerpo trabajadísimo merece que alguien lo toque y lo chupe.
Eso es sexy. Bueno, no sé las repercusiones del programa anterior. Woody Allen merece que su cuerpo sea también...
No.
Todo ¿no?
Ni sexy ni lindo.
Tom Hanks.
Igual cualquier cosa, pregúntale a la hija.
Fuertísimo. Tom Hanks...
Ni sexy ni lindo, tampoco nada.
Tom Cruise.
Sexy y lindo.
Sexy.
Obvio. Para todos los sexos, además, porque parece que él, viste, que está en el closet todavía. ¿Estás pensando?
Jenna Ortega, ¿qué va a hacer?
Nah, Jenna Ortega es sexy y linda.
Para mí, ¿es Zendaya?
Zendaya.
Fuerte, no, corten acá. Un saludo.
Para mí no es sexy, pero sí considero que es linda.
Bueno, esto para que conozcan un poco la gente perturbada como Fer Casals, que a veces dice cualquier cosa.
Está bien.
Billie Eilish, gótica y linda y sexy.
Vos no respondés nunca a esas preguntas, ¿eh?
Pregúntame.
No, bueno, por ejemplo, Billie Eilish.
Linda y sexy.
No, pues siempre
Scarlett Johansson.
Las mujeres siempre hablan bien de las mujeres.
No, justamente te está pasando todo lo contrario que uno pide sororidad.
Kim Kardashian.
Sí, linda y sexy. A mí no me gusta, pero...
Pero si, tenés que decir si te gusta o no. Yo dije
no
si
me
no
gusta.
Me gusta.
Yo puedo reconocerlo, pero a mí no me gusta ya... Pues yo estoy metiendo su personalidad, ¿viste? Me complico.
Error.
Scarlett o la mujer 10.
No sé.
Celeste, bueno, sí, ¿te acuerdas que lo contestaste la otra vez? Bueno,
no repitamos el gag.
Lo repito porque la gente está fascinada.
La cuestión acá es
Nos reímos, Sí. Los hermanos llevan a este actor y él se hace pasar muy bien. Es un capítulo de Los Simpsons, y lo vieron, el capítulo cuando entra Gravy, no me acuerdo cómo se llamaba, a la empresa a trabajar con Homero y todos decían, Homero es un tonto, y el otro era un genio, hacía todo bien, pero le daban todo a Homero en vez de al nuevo que entró, que hacía todo bien, trabajaba, era inteligente. Bueno, acá... también se enamoran del tonto.
Y también hay una secuencia que es la de la circuncisión.
No me gustó. Ya
del judaísmo.
No sé cómo lo habrán tomado.
Que lleva al extremo una escena de un episodio de Seinfeld, que sí, seguramente lo recuerdan.
Sí, sí, lo comentaron en las redes, que justamente eso que decís vos de Seinfeld.
Bueno, y seguramente también comentaron lo de los Simpsons. Y
no, los Simpsons no.
¿Lo descubriste solo vos?
Voy a googlear, pero eso sí, porque todo el mundo conoce Seinfeld, bueno, los Simpsons también.
Y los Simpsons creo que es más popular que
Seinfeld. Pero si justo Seinfeld hablaron de una circuncisión, Fer.
Y sí, bueno, la película empieza con un flashback de 1999 y creo que es exactamente donde se quedó, así como Diablo Cody, donde se quedó el humor de Peter Farrelly, porque esta película podría ser 2005, es bastante políticamente incorrecta, yo lo celebro eso,
sí.
Me parece que especialmente en estos tiempos es difícil encontrarlo. Igual siempre él fue políticamente incorrecto en el humor, desde un lado buena leche. Yo siempre lo noté como un lado buena leche, ¿no? Con la idea de
sí, no
ofender
veo.
Por ofender.
Sí, no veo un Ricky Gervais, ¿no?
No, es lo que los norteamericanos llaman lowbrow humor, que es como humor bajo, humor de... Sí, de bajeza.
Habla en inglés, Fer, después no trates de traducirlo.
Y me parece que, nada, que sigue en ese lugar, sigue en esa tesitura. Me parece que esta película... como queda fechada, no va a tener demasiadas piernas.
No, fue una película para destacar al actor. Lo vamos a ver ahora en todos lados. En Guardians of the Galaxy, si vuelve. Lo vamos a ver como The Rock. Bueno, Black Adam fue un fracaso, pero es donde mejor él trabajó. Lo vamos a ver más a este boxeador.
¿Sabés qué?
Parece que tiene un súper carisma. Sí. Y te cae bien, pero no es nada bueno. Igual ya me cayó mejor que The Rock y el otro, el de Guardians.
Bautista.
O sea, ya lo tengo a este primero. Después a Bautista y después a The Rock.
Para mí Bautista es mejor porque Bautista ha demostrado poder hacer drama, que no es poco.
¿Por lo de la Knock the Cabin?
Ha hecho esa, ha hecho Duna.
Buah.
Ha hecho
Duna mal, ha hecho Knock the Cabin correcta.
Si ese rol lo hacía The Rock, te cagás de risa.
No, no lo puedes ver.
Igual The Rock debe estar re celoso de John Cena, que ahora todo el mundo está hablando de él, ¿no?
Pero Rock es negro.
Rock es negro, sí.
Entonces ya tiene...
Es marrón.
El cupo. Nosotros ya saben cómo somos Hispanic. Not white.
Hispanic, not white. Bueno, y eso fue Ricky Stanicky. A mí me gustó.
Rían, ¿no? Se van a reír, sí. Van a decir, ay, sí, van a irse un poco a los 90. La van a disfrutar con una coca, unas patatas fritas.
Sí, le di 3 metas. O sea, es buena.
Yo le doy 2.5 metas. Sí, está bien.
Sí. Sorpresa.
Por eso me quedo con... Por eso empezamos a hablar de otras comedias. Por ahí sigo eligiendo Wedding Crasher, como bueno, que no la superó.
Hablamos de 2 comedias que podríamos calificar de boludas y muy centradas en los 90s, pese a que fueron hechas ahora.
Para ver en verano y en Mar del Plata.
Ah. Y para sorpresa, hay una que nos gustó lo suficiente como para recomendarla. Aunque vos también recomendaste la otra.
Yo recomiendo las dos, pero me gustó un poco más Ricky.
¿Y ahora es el turno de?
De Pato Paludi desde La Caracola Mágica. Que encontramos esa caracola mágica y del otro lado aparece Pato.
Hola cinéfiles, aquí Pato Paludi desde exteriores, en un lugar con agua, no Avellaneda, ya vieron que fuimos nuevamente noticia, pero no, ahora sí estoy a orillas del mar grabando este momento para ustedes, cinéfilos, que no pueden despegarse de las películas, de las series. Bueno, aprendan de mí. Yo esta semana no voy a ver cine. Decidí descansar del cine, de las series. Pero bueno, igual les voy a hablar de algo que vi la semana pasada antes de viajar. Vi un par de cosas. Una la voy a recomendar, la otra no. Empecemos por la que no, que igual no está mal. Es entretenida, pero viniendo de quien venía, uno podía esperar más. Vi Drive Away Dolls, que es la nueva película de Ethan Coen, creo. No sé si era Joel, pero bueno, vieron los hermanos Coen, ya no filman más juntos. Y esta película, si no me equivoco, es de Ethan. Es una historia, una comedia de enredos y cosas policiales. que tiene el estilo de los hermanos Coen, pero se ve bastante ligera y tonta, ¿eh? Es una... De hecho, cuando vi toda la película pensando que era de los hermanos Farrelly. No sé, justo Vale y Fer hablan de Nicky Stanicky. Yo tenía para ver esa película de Nicky Stanicky. Y dije, bueno, otra vez los Farrelly hicieron Tonto y Retonto, pero con mujeres. Tonta y Retonta. No, nunca podría ponerse ese nombre ahora. Y después en un momento de la película dije, ah, no, esta es la peli de los Coen. Pero bueno, eso, parece una película de los Farrelly, ¿no? Dos mujeres que inician un viaje, una que quiere ayudarle a la otra que tenga relaciones sexuales, o sea, tiene esa cosa picante, pero tonta, sencilla, tiene mucho humor explícito, que creo que no funciona, de ahí también mi confusión con que era de los Farrelly, ¿no? O sea, es una película muy, muy desaforada. No sé si esa es la palabra, pero bueno, es una película que se sale de los cánones normales del humor hacia lugares bastante grotescos, que quizás los Coen no nos tenían acostumbrado a eso. No, pienso el chiste del consolador en Quémese después de leerse, pero no más que eso. O sea, la película entretiene, no aburre. Llegué un momento acá en la arena que voy a tener que meter, tengo que ver qué hago para no ensuciarme, porque estoy con zapatillas caminando, ¿no? El día está, no sé si se nota, pero está nublado, está feo, y yo salí a comprar y mientras vuelvo grabo esto. Bueno, básicamente es Tonto y Retonto con dos mujeres, Tonta y Retonta. En este viaje van a alquilar un auto, el auto estaba ligado a un delito, entonces dos tipos ligados a la mafia las van a empezar a perseguir. Nada nuevo, y viniendo de los Coen podría haberse esperado una película con un argumento un poco más original. Los personajes exóticos no faltan, por eso les digo que tampoco es una peli que no vayan a disfrutar, solo que viniendo los Coen podíamos esperar más. Me parece una película regular, dos metas. La peli que sí les voy a recomendar es La Quimera, una película que se vio en el Festival de Mar del Plata, que ahora se está por llevar a cabo una semana del cine italiano. Después les vamos a pasar ahí en el grupo Función Privada por Revista Meta, vamos a publicar los días, los horarios, las salas de esta semana del cine italiano, que tiene una programación muy buena. Ya hemos hablado acá de la última película de Nanni Moretti y de la última película de Marco Bellocchio, El Sol por Venir y El Rapto. Bueno, esas dos pelis van a tener su preestreno en Argentina durante este festival. Después aparentemente van a tener estreno comercial y también se suma La Quimera. Se está agarrando la lluvia. ¿De qué va La Quimera? Es la historia de un joven, Arthur, que vuelve a su pueblo después de haber estado preso. Lo están mirando todos medio mal por eso, pero algunos lo están esperando, porque eres un ladrón de antigüedades, forma parte de una banda de asaltatumbas, gente que busca tumbas de estos antiguos pueblos romanos, tumbas subterráneas, para encontrar antigüedades. A él misteriosamente lo liberó un personaje que se llama Espartaco, es un personaje muy misterioso que ellos nunca ven, pero es el que les encarga los delitos, el que les paga por encontrar estas antigüedades. Y bueno, la historia va un poco por ahí, ¿no? Entre el regreso al pueblo, él va a conocer una chica a la cual se va a enamorar. Esta chica está un poco en contra de lo que él hace, porque profanar tumbas va en contra del respeto a los muertos, y esta chica lo siente mucho eso. Y también está el tema de, bueno, su antigua banda, que lo tiene a él como una especie de personaje místico, ¿no? Porque ahí hay un costado extraño de la película, que creo que es lo que más me gustó a mí. Hay una cuestión media surreal en la forma en que él tiene visiones, al estilo Ricardo Darín en El Aura. Bueno, Él siente como desmayos que le indican dónde están estas tumbas. Y según el lugar donde él se desmaye, es donde tienen que empezar a cavar para encontrar estos tesoros. Pero claramente la policía los está siguiendo, y más a él, que ya es un ladrón muy conocido. Entonces va por ahí, entre el relato criminal, el relato romántico, pero siempre con un tono muy, muy personal, muy de autor. Juega mucho con estas cosas espirituales, surrealistas, que a mí me trajeron a la mente a Fellini. Fellini siempre marcando a fuego a toda una gran generaciones de cineastas italianos que buscan hacer un cine más libre de las estructuras clásicas, ¿no? De cómo contar una historia. Quizás acá está un poco forzado eso, pero ya les digo, si no hubiese sido una película más, y me parece que ese toque tan personal que le da Alice Rohrwacher, que es la directora, es la misma de La Meraviglie, una gran película, mi peli favorita de ella. Y después hay una en Netflix que yo nunca vi, que se llama Lázaro Felice, también muy muy valorada, esa la tengo pendiente. Pero bueno, a mí me hace querer siempre ver lo que hace ella, ¿no? Y como les digo, esta película me remitió a las pelis más clásicas de Fellini, por ejemplo, Il Bidone, El Cuentero, por el tema de los ladrones, las estafas. También hay algo de Los Inútiles, porque toda esta banda muy, muy jovial de delincuentes que no se toman nada en serio, que andan paseando y jodiendo por este pueblito en la Toscana italiana, te hace acordar a esos personajes. Y también hay algo así más simbólico de Fellini y Roma, en los momentos que abren las tumbas, en la forma de retratar todos estos tesoros. Creo que es un gran homenaje a Fellini y Roma. Imagino que son todas películas que Alice Rohrwacher tuvo en cuenta al filmar esta peli. Así que, bueno, La Quimera es una experiencia distinta, ya les digo, con un formato clásico entre los robos y la historia romántica, pero con elementos que remiten al mejor cine autor italiano, así que eso la va a ser muy disfrutable para los que aman ese cine, como yo. Así que le vamos a poner 3.5 metas, porque es italiana y eso siempre suma. Bueno, chickens, estoy acá, bueno, como Chris Martin en el video de Yellow, ¿no? Podría decirse. O no sé, James Blunt en Beautiful. No me voy a sentar acá a cantar, porque aparte está lloviendo, ¿eh? Así que volvemos a Val y Fer, que también están en la costa. Estamos todos en la costa, ¿no? Algo me dice que tengo que buscar una caracola, pero no encuentro una caracola. Pero ya la voy a encontrar, ya la voy a encontrar. Será hasta la próxima, chickens.
Bueno, Pato, hablando de, no sé, la verdad no sé de qué habló, porque
no sabemos.
Nosotros estamos grabando ahora y él no sé cuándo va a grabar ni de qué habló.
Pero seguro fue muy interesante, articulado,
sí, está
polémico.
Está solo, está como más tranquilo.
Irónico.
La próxima ya todos juntos, supuestamente, no lo sé. Hasta acá llegamos con Meta Radio. Especial verano, especial despedida de la playa.
Ahora nos vamos para la playa, mira. Está lindo el día.
Sí, en Alpargatas. Vamos a pasear, está lindo el día, hermoso el día. Vamos a pasear por esta mágica ciudad. Al micrófono, despidiéndose, Valeria Karina Massimino.
Y Fer Casals.
Chau, cinéfilos.